Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La Navidad es, entre otras muchas cosas, un tiempo de visitas. ¿Tenéis algunos de vosotros visitas en casa? ¿O sois quizás vosotros mismos las visitas en casa de alguien? Pensando en ello, os quiero proponer que pensemos en la Navidad como la mejor visita de toda la historia. La mejor visita de toda la historia. ¿Veis lo que dice aquí Lucas en Lucas 1:68? Dice: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Estas pocas palabras son un buen resumen de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En el nacimiento de Jesús, Dios bajó a visitar a su pueblo y a redimirlo. ¿Pero quién dijo estas palabras? Pues las dijo Zacarías, que fue el padre de Juan el Bautista. Y de hecho, Zacarías dijo estas palabras justo después del nacimiento de su hijo Juan. Pero cuando Zacarías dijo estas palabras, no se estaba refiriendo al nacimiento de su hijo. Se estaba refiriendo al nacimiento de Jesús, que iba a tener lugar 6 meses después. Fue una profecía también. Pero hay otra cosa interesante en estas palabras de Zacarías. Estas palabras suyas nos recuerdan el Éxodo. El Éxodo. Por eso quise que la primera lectura fuese precisamente de Éxodo, capítulo 3, donde Dios llama a Moisés, a quien él va a usar para visitar y redimir a su pueblo en aquel momento de la historia, cuando estaban en Egipto como esclavos. Si pensáis en estas palabras de Zacarías, seguramente enseguida vais a ver que también se pueden aplicar perfectamente sus palabras a aquel éxodo en tiempos de Moisés. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Cualquier judío, cualquier miembro de la comunidad del pueblo de Israel, después del Éxodo, también hubiera podido pronunciar estas palabras perfectamente, diciendo: Dios nos ha visitado en Egipto, nos ha redimido de Egipto, de la esclavitud. Es decir, estas palabras unen la redención que tuvo lugar en tiempos de Moisés con la redención que Jesús vino desde el cielo para traernos a todos al mundo. Y pensando en ello, lo que quiero hacer es comparar el Éxodo con la encarnación del Hijo de Dios, o sea, con el nacimiento de Jesús, y después quiero aplicar todo eso a nosotros hoy. Y lo voy a resumir en 5 cosas que veo aquí en estas palabras de Zacarías. 5 cosas que veo aquí. En primer lugar, veo aquí un pueblo necesitado, un pueblo necesitado. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En un sentido, la razón por la cual Dios decidió visitar y redimir a su pueblo, tanto en tiempos de Moisés como cuando envió a su Hijo al mundo, la razón que le motivó al Señor a hacer eso fue por ver él la gran necesidad de su pueblo, de que él lo visitara y de que él lo redimiera. Fue por necesidad de salvación, de redención, que Dios en ambas ocasiones decidió visitar y redimir, o sea, salvar a su pueblo, a los israelitas de Egipto, pero también a su pueblo de todos los tiempos, de toda la historia, a través de la encarnación y la muerte, etcétera, de su Hijo. Vemos la gran necesidad del pueblo de Israel en Egipto. No hace falta que os recuerde los detalles. Los israelitas llevaban varios siglos viviendo en Egipto, pero estaban en su peor momento hasta entonces. Estaban en Egipto ya como esclavos. Los egipcios estaban asesinando a sus niños varones. Era un pueblo desesperado. La intención del faraón del momento era acabar con los israelitas. Y fue porque el Señor, el que ve todas las cosas, el que no está limitado por una sola perspectiva como nosotros, que solo podemos ver lo que hay delante de nosotros, pero Dios es el que ve todas las cosas del principio al fin. Él es omnisciente y Él no solamente veía, sino que Él sentía compasión por su pueblo esclavo en Egipto. Y por eso Él decidió bajar, por así decirlo, para visitar y redimir a su pueblo. Pero ¿acaso 1500 años después, cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, acaso había menos necesidad entonces que en tiempos de Moisés? No, porque siempre el pueblo de Dios ha sido un pueblo muy necesitado. Siempre el mundo ha sido un mundo necesitado. Y es por esa necesidad que celebramos, y no solamente en unas fechas determinadas, en todo el año, todos los días celebramos o deberíamos celebrar ese hecho de que Dios haya visitado y redimido a un pueblo necesitado, tanto en tiempos de Moisés como en tiempos de Jesús, pero igualmente hoy que vivimos más de 2000 años después de la encarnación del Hijo de Dios. Pero ¿qué ha cambiado en los últimos 2000 años? ¿Acaso nosotros, los que estamos aquí esta mañana, o nuestras familias, amigos, compañeros, acaso el mundo en que vivimos nosotros es un mundo menos necesitado de que Dios visite y redima a la gente? No, el mundo sigue siendo igual de necesitado. Y nosotros también estamos tan necesitados hoy como los israelitas en Egipto o como la gente cuando Jesús nació. Es decir, aunque no lo diga Zacarías con estas palabras, pero lo que él sí dice implica, da a entender que hay una gran necesidad de Dios. Y es por eso por lo que Dios visita y redime a su pueblo en diferentes momentos de la historia, pero culminando en su gran visita y su gran obra de redención a través de Jesús hace 2000 años. En segundo lugar, habiendo visto aquí un pueblo necesitado, tanto en Egipto como siglos después, como hoy, veo también aquí un pueblo amado. Un pueblo amado. Y otra vez, yo sé, si queremos ser quisquillosos, podemos decir, bueno, Zacarías no dice nada sobre el amor de Dios. Aquí, él solo dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Pero ¿acaso no hay amor en eso? ¿Acaso no hay amor de Dios en el hecho de bajar Dios a visitar y a redimir a su pueblo? Si no hay amor en eso, ¿qué es entonces el amor de Dios? El amor de Dios es lo que le impulsa, lo que le motiva a visitar y a redimir a su pueblo. Es porque Él no puede ser indiferente ante la necesidad de su pueblo y de la gente. Dios no es un Dios indiferente, es un Dios a quien personas como nosotros le importamos y mucho. Y es por amor que Dios se digna visitarnos y redimirnos. ¿Cómo podemos no ver el amor del Señor por su pueblo en Egipto? Cuando Dios le habla a Moisés en el desierto, cuando eso de la zarza que ardía y no se quemaba y todo eso, pero lo que Dios da a entender a Moisés, y lo dice claramente más de una vez, es que Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y me compadezco de ellos. Y no puedo ser indiferente a los que yo veo que están sufriendo, porque además es mi pueblo, es el pueblo a quien yo amo, es mi pueblo, el pueblo del pacto. Esto es después de Abraham. Dios había hecho promesas primero a Adán y Eva en el huerto de Edén después de la caída, pero después a otros como Noé y Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Y ahora estamos varias generaciones después, pero Dios tiene un pueblo que Él ha elegido para ser el pueblo que Él va a salvar a través de un Salvador que un día va a venir, que sabemos quién es Jesús, pero es por amor a su pueblo necesitado. Es por eso que Dios condesciende. Me gusta esa palabra porque, aunque es una palabra un poco larga, la idea de condescender es bajar a estar con. Es ponerse a alguien a nivel más bajo de otra persona. Es condescender. ¿Quién sino Dios tiene que condescender para que nosotros podamos relacionarnos con Él? Y Dios ha querido condescender a relacionarse con nosotros. Él nos ha visitado en la persona de su Hijo. De hecho, una de las cosas que intento decir esta mañana es parecido a lo que he dicho sobre José y otros en Génesis. Es que Moisés es alguien que apunta a Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. Es alguien que nos recuerda que va a venir el Salvador, el Mesías que el Señor nos prometió desde el principio. Y va a venir el Salvador. Y Moisés, sin ser él el Salvador, por supuesto, pero él fue una especie de Salvador, entre comillas, con minúscula, un pequeño Salvador, porque él fue el que dirigió el éxodo, llevando al pueblo a salir fuera de Egipto. Pero Él sabía, y ellos sabían también por las palabras del Señor, que siglos después o cuando fuera, iba a venir el Salvador de verdad, el libertador verdadero para redimir a su pueblo. Moisés no es más que un ejemplo pequeño de la grandeza de Jesús como Salvador. Pero fue por amor y, por supuesto, lo que nos da esperanza a nosotros y lo que da esperanza al mundo en que vivimos, que es un mundo pasando por situaciones muy difíciles, muy duras. Salimos de un problema para meternos en otro, a lo mejor firman la paz en un país y al día siguiente sale una guerra en otro país. Es decir, no acabamos de salir de tantos problemas, de guerras, de hambre, de problemas económicos, de pobreza, de enfermedades, de todo tipo de catástrofes. Pero lo que nos da esperanza en todo esto es precisamente el amor de Dios. Y a mí me cuesta hablar del amor de Dios por una razón muy sencilla. Y es que se abusa de hablar del amor de Dios, hasta tal punto que la palabra o la frase amor de Dios pierde casi su sentido por un sobreuso de las palabras. Y ya estamos tan familiarizados con el amor de Dios que ni pensamos en el contenido de esas palabras, el amor de Dios. Pero es lo que vemos aquí en estas palabras de Zacarías, padre de Juan el Bautista. Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Por qué? Pues por amar tanto a su pueblo. El Dios que visitó a su pueblo en Egipto por amor a ellos. 1400 años después, visitó al mundo en la persona de Jesús, por amor al mundo. Y muchos de nosotros, los que somos creyentes, hemos experimentado esto de forma personal o como familias, como el Señor también nos ha visitado, quizás en otro sentido, pero obrando en nosotros por su Espíritu, abriéndonos los ojos para que pudiéramos entender el maravilloso mensaje del Evangelio y creerlo y ser salvos. Y por eso estamos aquí. Y si tú estás aquí y todavía no lo has experimentado, pues todavía puedes experimentarlo. Porque Dios sigue ofreciéndonos su amor y lo seguirá ofreciendo hasta que Él decida, hasta aquí hemos llegado y hasta que Él ponga fin a este mundo. Pero todavía estamos viviendo en el tiempo de la esperanza y del amor de Dios ofreciéndose a la humanidad, a nosotros. Pero vamos a seguir. Veo aquí, en tercer lugar, un pueblo visitado, que es como la palabra que más quiero subrayar esta mañana. Por eso he dicho que enfoquemos estas palabras de Zacarías, Lucas 1:68, como la mejor visita de toda la historia. Quizás haya visitas humanas que nos puedan gustar más o menos. Pero aquí tenemos una maravillosa visita. Dios, el Señor Dios de Israel, dice Zacarías proféticamente, ha visitado y redimido a su pueblo. Es que no puede haber mayor o mejor visita más importante que esta visita de Dios en la persona de su Hijo, de Jesús. Dios ha visitado a su pueblo. Yo sé que cuando hablamos de Dios tenemos que usar las palabras que tenemos, que nunca van a ser perfectas, nunca van a ser totalmente adecuadas para hablar de Dios. ¿Cómo podemos hablar de Dios con palabras nuestras, humanas, finitas, limitadas? ¿Cómo podemos reflejar adecuadamente quién es Dios con nuestro vocabulario tan limitado? Entonces, esto es una forma de hablar. En los tiempos de Moisés, cuando Dios visitó a su pueblo, claro, tenemos que decir, claro, no fue como una visita normal de cualquier persona humana. Fue una visita distinta. Dios es omnipresente, Dios está en todas partes siempre. Él no necesita moverse o desplazarse para visitar a la gente. Ah, mañana iré a tal sitio. Es que Dios está siempre en todos los sitios. Dios es así. Pero cuando se habla de Dios visitándonos, es una forma de decir Dios interviniendo de manera especial en nuestras vidas, visitándonos en ese sentido. es cuando Dios hace algo especial. Es cuando Dios se manifiesta, se da a conocer de forma excepcional. Dios nos ha visitado. Sabemos que Dios está siempre presente con nosotros, pero cuando nos visita, eso tiene un significado más profundo, más especial. Dios visitándonos. El Éxodo es un buen ejemplo. En el Éxodo, aunque Moisés tuvo el privilegio de ver las espaldas de Dios o algo así, la parte de atrás de Dios, pero ni siquiera Moisés, que era amigo íntimo de Dios, con quien Dios hablaba como habla un hombre con su amigo, con su compañero, pero ni siquiera Moisés ni nadie pudo ver a Dios tal como Él es. Pero cuando los israelitas salieron de Egipto y caminaron por el desierto y después entraron en la tierra prometida, aunque ninguno de ellos había visto a Dios así, pero todos tendrían muy claro que Dios les había visitado. Poco antes estaban en Egipto esclavos, estaban viendo cómo los soldados de Faraón mataban a sus bebés varones por ser varones, y ahora eran libres, habían salido fuera. Milagrosamente, un puñado de esclavos, bueno, 2 millones quizás de esclavos, pero ahora estaban fuera de Egipto, lejos de esclavitud, caminando hacia la tierra prometida, pues era evidente que el Señor les había visitado. No hace falta que le podamos ver con nuestros ojos para saber que el Señor ha hecho algo así. Nos ha visitado, ha intervenido en misericordia y poderosamente. Y en la encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, fue la mayor demostración posible. Nunca puede haber ninguna visita de Dios mayor que aquella visita de Dios hace 2000 años. No podemos esperar nada mayor que eso. Si lo de Moisés fue increíble, y lo fue, que Dios visitara a su pueblo en Egipto de esa manera, y que hiciera milagros, y que levantara a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto, eso fue maravilloso. ¡Qué visita de Dios fue aquello del Éxodo! Pero si eso fue así, eso no fue más que una sombra de lo que fue la encarnación del Hijo Eterno de Dios. Cuando Jesús fue concebido, porque a veces hablamos del nacimiento virginal, pero fue una concepción virginal. Por obra del Espíritu Santo, María pudo concebir al que era desde la eternidad, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, y ahora ese ser tan increíble como Dios era una semilla invisible en el cuerpo de María, porque algo especial estaba pasando. El Hijo de Dios voluntariamente estaba naciendo o siendo concebido y después creciendo poco a poco como cualquier niño durante los 9 meses del embarazo. El Hijo de Dios estaba ahí. Pero Dios estaba así visitándonos a los seres humanos, a la humanidad. Algo increíble. Pero voy a seguir. Pero espero que sepamos valorar. Tenemos que acabar con todo ese sentimentalismo que se asocia con la Navidad y todo eso, y nos ciega a la maravilla de la encarnación de Jesús. Y al final, todos somos humanos, todos somos pecadores, y si somos sinceros, pues los pequeños detalles llegan a tener más importancia que el mensaje en sí. Es una pena. Aunque no hubiera árboles de Navidad, aunque no hubiera regalos, aunque no hubiera cenas especiales en familia, todo eso es muy, muy bueno, está muy bien. Pero aunque no hubiera nada de todo eso, la verdad seguiría siendo la verdad. En un momento de la historia, Dios nos visitó en la persona de su Hijo, hecho hombre, hecho un ser humano como nosotros, y vino, ya sabemos para qué, que es el siguiente punto. En cuarto lugar, veo aquí un pueblo redimido. Hasta ahora he dicho un pueblo necesitado, un pueblo amado, un pueblo visitado, y ahora la penúltima, un pueblo redimido. Sabéis que, a lo mejor no lo sabéis, pero algunos sí lo sabréis, la palabra redención o redimir en la Biblia, en la teología bíblica, tiene que ver con la idea de la liberación de alguien por el pago de un rescate. Es el concepto bíblico de la redención. ¿Sabéis que estas palabras que nos parecen un poco difíciles, como redención, expiación, propiciación, reconciliación, grandes palabras de salvación en la Biblia, pero cada palabra tiene sus matices distintos? Y el matiz de la palabra redención es ese, es el pago de un rescate para poner en libertad a alguien. ¿Y qué fue en el Éxodo? La Pascua, la sangre del Cordero de la Pascua fue el precio, pero fue un precio simbólico y nunca mejor dicho, porque ese Cordero de la Pascua, sabéis que cuando iban a salir de Egipto, esa noche tan memorable, cuando murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero los de los israelitas no, pero fue gracias a que mataban el Cordero de la Pascua en cada familia, en cada casa, y echaban sangre de aquel cordero en los dinteles de las puertas de sus casas, y sirvió como protección del ángel destructor que iba a pasar por ahí matando a todos los primogénitos de los egipcios. Pero los de Israel fueron protegidos por la sangre del cordero en cada casa de la Pascua. ¿Pero de qué nos habla todo eso? De Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Llamarás su nombre José, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa el Señor es salvación, el Señor salva. La sangre de aquellos corderos solo tenía, como he dicho antes, un valor simbólico. Porque la sangre de ningún simple animal puede salvar a nadie. Pero la sangre derramada antes de venir Cristo apuntaba a su propia sangre que Él iba a derramar en una cruz romana para hacer expiación por tus pecados, por mis pecados. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. Y dice Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero, con mayúscula. Ya sabéis que en Apocalipsis, donde hay unos 25 nombres que se refieren al Señor Jesucristo, el nombre que más aparece es el Cordero. 29 veces en Apocalipsis. Mucho más que cualquier otro nombre. Y luego pensamos que Apocalipsis es un libro difícil que tiene que ver con el fin del mundo y el anticristo y tal, pero... pero entonces, ¿por qué se habla 29 veces del Cordero, el Cordero, el Cordero, el Cordero? No voy a decir 29 veces, pero el Cordero es el protagonista de Apocalipsis, pero también de Éxodo, y también de Lucas, y también de toda la Biblia, porque es en él, en quien tenemos redención por su sangre. Por eso no podemos separar nunca Navidad de Semana Santa, por decirlo de alguna forma. No podemos separar el nacimiento de la muerte de Jesús 33 años después. No debemos separar esto. Porque Jesús, el Hijo de Dios, vino para morir. Nació para morir, y para morir joven, y para morir por nosotros. Y para redimirnos de nuestra esclavitud. Somos esclavos espirituales, por ser pecadores, pero Jesús nos ha visitado y nos ha redimido, pagando el rescate de nuestra liberación con su propia sangre en la cruz. Y fue eso lo que Dios estaba haciendo en Belén. Dios nos ha visitado, exclama Zacarías, y redimido. Finalmente, veo aquí un pueblo agradecido. Espero que lo seamos. Un pueblo agradecido. Y nuestro portavoz es el padre de Juan el Bautista. Y acaba de nacer su hijo, que también fue un milagro, porque él y su esposa Elizabeth no podían tener hijos. Y eran ya muy mayores, igual que Abraham y Sara y otros casos. Pues también Zacarías y Elizabeth. Y ahora tienen esta increíble alegría. Además, Zacarías estuvo sin habla, mudo, durante muchos meses, quizás los 9 meses del embarazo de su hijo, y el que iba a ser su hijo Juan. Ahora Juan ha nacido y han insistido en ponerle el nombre revelado, que era Juan. Pero Zacarías no está pensando ahora mismo, en primer lugar, en su hijo. A pesar del milagro y el asombro de que ahora soy padre. Vamos a hacer una fiesta. Ahora soy padre. Pero él dice, bendito el Señor Dios de Israel. No dice, porque ahora soy padre, porque ahora tengo un hijo, por fin. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y no se estaba refiriendo a su hijo, sino al primo de su hijo, que nacería 6 meses después, Jesús, en Belén. Y esa palabra, esa frase, bendita, no sé por qué no pone más en nuestra Biblia más signos de exclamación, pero a mí me parece, con mi poco conocimiento, que iría muy bien aquí un par de signos de exclamación. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea Dios. Hay alabanza, hay gratitud en esa exclamación de Zacarías. Lo tenemos en el Éxodo, en Éxodo 15. Recién salidos de Egipto, ¿y qué hacen? Viene la canción de Moisés y María, su hermana. O sea que lo primero que hacen al otro lado es componer una canción, la canción de Moisés y María, Éxodo 15. ¿Quién como tú, Jehová? No hay nadie como él. Y las mujeres se ponen a bailar, a danzar, porque están llenas de admiración y alabanza y gratitud al Señor por lo que acaba de pasar, el Éxodo, nada menos, cruzar el Mar Rojo y ver cómo sus enemigos han muerto en el intento de seguirles y no han podido porque Dios estaba en eso. Y si os fijáis en los relatos del nacimiento de Jesús, hay muchas canciones o muchas poesías, como cuando los ángeles en Lucas 2 están cantando aleluyas al Señor por el nacimiento de Jesús, o tenemos la canción de Zacarías, o la canción de María, o la canción de no sé quién. La gente tiene ganas de alabar al Señor y decirle al Señor, gracias por lo que has hecho en esto. Si hay una característica del pueblo de Dios, a pesar de nuestros pecados y nuestras imperfecciones y todo lo que tenemos que lamentar de nosotros mismos, pero si hay una característica de los verdaderos salvos, creo que debería ser gratitud, ¿no? Gratitud. O vamos a ser de los 9 leprosos sanados que no volvieron a darle las gracias. Solamente volver un poquito y decir, Señor, gracias porque lo que has hecho pues ha transformado mi vida. Yo hasta ahora he tenido lepra y ahora no la tengo. Pues te quiero dar las gracias. Pero ¿y por qué nosotros tardamos tanto a veces en volver al Señor? Señor, gracias por lo que has hecho. Pero lo hace Zacarías en este versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¡Qué maravilla! Termino. El Éxodo tuvo lugar hace ya más de 3.000 años. La encarnación del Hijo de Dios hace más de 2.000 años. Pero nosotros, si somos creyentes o si llegamos a serlo, somos parte del pueblo de Dios, que Él, tanto en el Éxodo como en la encarnación de su Hijo, salió a visitar, salió a redimir. Si es así, ¿qué debemos hacer? Es obvio, debemos alabar al Señor. Debemos darle gracias de corazón por habernos visitado, por habernos redimido. Debemos vivir como personas redimidas y como personas agradecidas al Señor por habernos redimido. Debemos compartir la buena noticia con otras personas y no guardárnoslo. Hacer todo esto, me parece a mí, es la mejor manera de celebrar la Navidad, alabando al Señor, dándole gracias al Señor, viviendo nuestra fe cada día, compartiendo el mensaje con más personas. Ojalá que no solo hoy, sino en estos próximos días y meses y años, si Dios quiere, podamos hacernos nosotros eco de aquella maravillosa y gozosa exclamación del que fue padre de Juan el Bautista. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo.